Este año, 31.155 personas han cruzado la frontera de forma irregular, un 67% más que en 2023. Muchos de ellos, como te digo, son menores. Por delante todavía quedan meses complicados. Somos el segundo país de la Unión Europea donde más ha crecido la inmigración irregular en lo que llevamos de año. Y solo tenemos por delante, fíjate, a Grecia. ¿Y a dónde llegan principalmente? Pues, como te puedes imaginar, ese reparto no es homogéneo. Las dos ciudades autónomas llevan años y años con una presión migratoria fortísima. Te hablo de Ceuta. En los últimos días han entrado más de 400 menores y las instalaciones no dan más de sí. Nos lo ha contado Ramsés Mohamed Azumi, es voluntario de la asociación ELIN.
Muchas de estas personas muy jóvenes en muchas ocasiones, se arriesgan a entrar a la ciudad a través del espigón del Tarajal nadando, se arriesgan a llegar hasta Ceuta a través de estas rutas tan peligrosas. Los chicos menores, ¿no?, que llegan a los centros, tanto las personas migrantes adultas que llegan a CETI, y cuando hay una elevación de las entradas, están siempre desbordados y siempre en una constante situación de emergencia.
Esto ocurre en Ceuta, también en Melilla. Y otro punto de España que lleva mucho tiempo desbordado son las Islas Canarias, donde precisamente ha pasado sus vacaciones el presidente del Gobierno. Aprovechando su estancia en la isla, Pedro Sánchez ha abierto un hueco en su agenda y esta semana ha mantenido una reunión con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, precisamente para abordar el grave problema de la inmigración que soporta. De esa reunión ha salido con un compromiso: dotar al archipiélago de más medios, de más recursos para atender a la inmigración. La próxima semana, Pedro Sánchez viajará a Mauritania, Gambia y Senegal, precisamente también para reforzar la cooperación en materia de migración, para ir al origen del problema. Y es que hablamos de una dificultad que no deja de crecer. Si hace un año la situación era mala, hoy es todavía peor. El goteo de cayucos es constante y la labor asistencial está totalmente desbordada. La mejor manera de entendernos es desplazarnos hasta uno de estos puntos calientes, donde más inmigrantes están recibiendo. Nos vamos ahora hasta la Isla del Hierro. Es una de las islas más pequeñas de Canarias, apenas tiene 11.000 habitantes censados, casi el mismo número de inmigrantes que han recibido hasta la mitad de agosto, 10.300. En 10 días han llegado más de 1.000 personas. Los habitantes del Hierro conviven con este problema y no tienen más opción que mirarlo de frente, como han hecho Gilberto y Teseira. Son un matrimonio que junto con su familia acogieron el pasado diciembre a dos hermanos de 9 y de 12 años que llegaron desde Senegal. Esta mañana contamos con su testimonio. Gilberto Carballo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, antes de nada, chapo por vosotros y por la labor tan importante y vital que estáis haciendo con estos dos niños. ¿Cómo está la familia?
Bueno, gracias. La familia está bien. Somos, pues ahora, desde hace 6 meses, dos miembros más. Y con el drama constante de la migración irregular.
No sois primerizos en la acogida de menores. Lo habéis hecho desde el 2010, que incluso habéis acogido a bebés nacidos ya en Canarias. Pero después de la pandemia en 2021, decidís acoger a menores migrantes. Os tengo que preguntar, ¿qué os motivó a dar este paso?
Bueno, el motivo principal es que la propia Dirección General del Menor del Gobierno de Canarias se puso en contacto con nosotros para que, ante la gran cantidad de niños migrantes que había, cambiáramos el modelo de acogimiento, y en vez de acoger pues niños en desamparo y vulnerables en canarios, pues entre comillas, porque algunos son nacidos aquí pero de procedencia también inmigrante, que ante la demanda que había, porque no había capacidad para estos menores que llegaban de África, pues nos comunicaron esa posibilidad, la estuvimos valorando y aceptamos.
Y vuestra vida ha cambiado totalmente. Desde entonces han pasado por vuestra casa 3 menores migrantes. Como digo, desde diciembre viven con vosotros 2 hermanos de 9 y 12 años, ambos de Senegal. ¿Cómo está siendo la adaptación de estos chavales?
No, la adaptación fue buena, buena y rápida. Ellos son muy muy cariñosos, muy amables, muy predispuestos a todo, y no hemos encontrado sino facilidades por parte de ellos. La integración fue, dentro de lo que es la familia, excelente desde el principio. A las 2 semanas ya, no querían comer potaje.
¿Dónde están los papás de estos hermanos?
Bueno, eso es una información que la tenemos, no podemos hablar de ella, pero es que no solo es que no podamos hablar porque son información que tenemos que guardar, sino que es que encima no la sabemos con certeza.
Claro. Entendemos entonces que estos menores llegan solos a la Isla del Hierro. ¿Qué desesperación, no, tiene que tener una familia para desprenderse así de sus hijos?
Sí, no me imagino. Yo no alcanzo a imaginar qué les lleva a unos padres a hacer lo que hacen, de mandar a sus hijos, ya no solo ya de 8 o 10 años, que tienen una edad, que son muy, muy, muy jóvenes, pero que ya son, pues, tienen un poquito de capacidad para pensarlo, asimilarlo, incluso hasta de tenerle un miedo ya a esa situación. El tema es que los mandan con meses. Vienen niños solos con meses, de un año, de 18 meses, así.
Gilberto, qué importante es ponerle rostro a la migración, porque hablamos de cifras. Digo, bueno, 10.800 personas más han llegado a la Isla del Hierro en este año. Pero es que habría que tener cierta empatía, ¿no? Y ver qué le mueve a un padre, a una madre, a desprenderse de su hijo, lanzarlo al mar, y para alejarlo de lo que realmente más les asusta, que a lo mejor puede ser una guerra, una pobreza, algo que ni nos imaginamos, ¿no?
Sí, yo me puedo hacer una idea, ¿no? Y por lo que se oye en prensa, que no es mucho a nivel aquí nacional, me puedo hacer una idea de la situación que sufren y padecen. Pero claro, es que son varias las causas y los motivos. No son siempre, pues no son ni siempre la guerra, ni siempre la religión, ni siempre el hambre. Ellos tienen infinidad de problemas que los empuja, ya no solo de un país en concreto, por ejemplo, que salieran todos de un país, que salen de muchos países y están llegando migrantes por vía Mauritania, vía Senegal, pero están llegando de Siria, de Pakistán, están llegando de un montón de sitios, y no entendemos dónde puede estar el freno a esto.
Gilberto, no sé si la acogida es temporal de estos dos hermanos. ¿Cómo os preparáis vosotros también emocionalmente? Porque durante el tiempo que sea son vuestros hijos y luego hay que decir adiós.
Bueno, eso lo tenemos asumido desde que hicimos, porque nosotros cuando nos hicimos padres de acogida tuvimos que pasar por un proceso. Tuvimos unas clases, unas charlas, tuvimos pues psicólogos, psiquiatras, nos fueron explicando todo, que al final la despedida se trata como un duelo, tenemos seguimiento por parte del gobierno de Canarias. Entonces, ya tenemos desde la experiencia desde el 2010 hasta ahora, sabemos que cuando se vayan va a ser duro, va a ser mucho más duro si exactamente no vamos a saber dónde van y cómo va a ser su futuro, porque en los niños bebés que hemos tenido en casa, de los 10 niños bebés, pues uno volvió y regresó a su familia biológica o a su familia extensa, porque volvió con una tía, y los otros 9 salieron en adopción. Entonces, bueno, sabemos que van a estar bien, que van a estar en una familia, pero tener tú a alguien en casa y que después no sepas para dónde van, porque ahora mismo, por ejemplo, no tenemos ni idea de cuánto tiempo van a estar en casa, ni qué va a ocurrir con ellos, ni dónde irán cuando se tengan que ir.
Qué incertidumbre, qué gran vacío, ¿no?
Sí, puede ser más duro que lo que habíamos hecho hasta ahora, me supongo.
¿Y el idioma? ¿Es una barrera o no es una barrera? Porque son dos niños de Senegal, yo no sé si entiendo que alguna palabra habrán aprendido en este tiempo, pero ¿lo suficiente como para tener una comunicación fluida?
Sí, lo suficiente. Además, una de las barreras que habían era esa. Nosotros no podíamos permitirnos tener en casa dos niños con los que no pudiéramos comunicarnos. Entonces, pues de agosto que llegaron a la visita que tuvimos con ellos en noviembre, antes de acogerlos en casa, en esos 3 meses fuimos, los visitamos y ya hablaban en español lo necesario y suficiente como para entender lo que podían ser normas, conducta, alimentación. Ya en 3 meses sabían hablar español para salir adelante.
Ya podríamos nosotros también aprender así de rápido los idiomas.
Yo llevo 40 años intentando aprender inglés.
Sí, como muchos. Sí. Bueno, ¿y cómo fue ese primer día cuando les conocéis? ¿Qué recuerdas?
Bueno, el primer día fue agradable. Yo creo que para ellos también, más que incluso que para nosotros, porque como iban a venir a casa, nos presentaron, estuvimos con ellos un rato. La visita, el acoplamiento, pues se reparte en varios días. Estuvimos con un poco de contacto, salimos a dar una vuelta, al día siguiente ya volvimos, pero ya volvimos de compra y nos fuimos a un centro comercial porque teníamos que comprarles pues todo lo que era ropa para ellos, la ropa de invierno, la ropa para el cole, material escolar, mochila, y teníamos que comprar tal. Entonces se lo pasaron pipa en el centro comercial.
Claro.
De compra todo el día.
Tendrían que estar alucinando, ¿no? Es un cambio de vida.
Sí, creo sí. Que la abundancia no la conocían. Y claro, llegar de un tirón y comprarles, no sé si eso hubiera sido, no sé si al final esa experiencia va a ser buena para su futuro o no, pero bueno, era lo que había que hacer porque había que comprarle ropa porque no tenían, y había que comprar el material escolar porque después en enero tenían que ir a clase.
Y creo que al principio les costaba mucho esto de dar abrazos y besos. ¿Se han ido soltando o no?
Sí, sí, sí. Ellos en un principio en su país pues no son muy efusivos, no suelen dar besos, y lo más que practican son el contacto físico a través de abrazos o de la mano. Pero aquí ya nada, ya esto te digo, ya en 6 meses que llevan en casa ya están bastante europeizados.
Bueno, pues de momento más o menos hay 5 o 6 familias en la Isla del Hierro que hacen lo mismo que Gilberto, Teseida y su hija Indira, que es acoger a estos menores que han abandonado su hogar o que se han tenido que alejar de su familia biológica. Son pocas familias, yo no sé si a lo mejor nos están escuchando otras familias y se animan a dar este paso. Se necesitan familias de brazos abiertos, ¿no?
Sí, yo por ejemplo, he intentado lanzar el mensaje de que el intento que hacen los políticos por derivar menores a comunidades autónomas para que vayan a centros, pues una de las soluciones, pero no he oído en prensa, en ningún sitio, que se valore la posibilidad de que también se trabaje lo de los acogimientos en el resto de las comunidades autónomas. Porque a lo mejor te puedes encontrar con que, pues vamos a comparar dos comunidades autónomas, Extremadura con Madrid, y a lo mejor a Madrid mandan 27 a un centro y a Extremadura mandan 25 a un centro, pero si se lanzaran a intentar copiar el proyecto que hay en el gobierno de Canarias sobre el acogimiento de menores, a lo mejor resulta que en Extremadura pueden aparecer 300 familias que quieren acoger niños. Y después en Madrid pueden aparecer 500. Entonces ya serían 800 niños que tienen una familia donde pasar pues los primeros años de su estancia en España. Nosotros aquí lo hemos hecho con niños canarios, nacidos en Canarias. Y ahora lo estamos haciendo, bueno, pues con migrantes por la necesidad que hay. Pero no he oído por ningún lado que los gobiernos se planteen la posibilidad de que se les haga un proceso de elección con su certificado de idoneidad y con su, presupuestos, con lo que pueda ser necesario, como van a ser con los centros de menores, donde las familias pueden tener acceso a acoger todos aquellos que quieran acoger niños. Pues, podría ser otra solución.
Pues Gilberto, seguro que más de una familia escuchándote se anima. Es verdad que un niño siempre va a estar mejor dentro del seno de una familia que dentro de una institución donde hacen lo que pueden, pero no es lo mismo que estar en un entorno de acogimiento en lo más parecido a lo que sería una familia biológica ordenada. Gilberto, muchísimas gracias por compartir tu testimonio y gracias a ti y a tu familia por haber abierto las puertas a estos dos hermanos. Hasta pronto.
Bueno, gracias a ustedes por el interés también mostrado por nuestra causa. Bueno, gracias.
Hasta pronto.
Buenos días, un saludo.